de carne y hueso.
Una hora con la justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Buenos días. Muy buenos días, reciban como todos los jueves un saludo afectuoso de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por las frecuencias de Radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Les saludan como siempre sus amigos el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien les habla, Roberto Emilio Larios Meléndez. Nos acompañan también los jóvenes periodistas judiciales, Anabel Margarita Cruz Zavala y Carlos Domingo Ferrey García. Esta mañana hemos invitado al programa a la doctora Ana Julia Guido Ochoa. Ella es la Fiscal General Adjunta del Ministerio Público, y como bueno, es una persona muy conocida, destacada por su papel al frente de la Fiscalía. Con ella estaremos conversando diversos temas de interés relacionados con la función de esta importante institución del Estado y particularmente su relación, su estrecha relación con el Poder Judicial. Con ella estaremos conversando en unos momentos. Este mañana los dejamos por el momento con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Corte Suprema suspende a jueza Gertrudis Arias y a médico forense.
Doctora Albaluz Ramos, escogida como mejor funcionario de poderes del Estado en 2012.
Instalarán semáforos y puente peatonal en el Complejo Judicial Central Managua.
Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua se reúne con autoridades del Complejo Familia.
Positivo encuentro del magistrado Rafael Solís con abogados independientes.
Urge sensibilizar a operadores de justicia penal en Ley 779.
Mujeres y niños de Masaya beneficiados con Ley 779.
Sistema de Justicia Penal de Managua evalúa funcionamiento del Complejo Judicial Central Managua.
Corte Suprema aplicará medidas disciplinarias contra jueces impuntuales.
Abogados litigantes satisfechos con el servicio de autoconsulta en el nuevo Complejo Judicial.
Cero celulares en oficinas de Ordice del nuevo Complejo Judicial.
Corte Suprema de Justicia suspende a juez de San Carlos.
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial suspendió provisionalmente y sin goce de salario a la doctora Gertrudis Arias Gutiérrez, jueza sexto distrito de lo penal de audiencias de Managua, y al doctor Edi López Reyes, médico forense del Instituto de Medicina Legal. Esto por haber beneficiado con arresto domiciliar a 5 presuntos implicados en crimen organizado y narcotráfico. La medida fue tomada por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que ordenó la tarde de este lunes abrir un informativo a la jueza, quien el día 25 de enero, durante la audiencia del caso Operación Sur, ordenó medidas de detención domiciliar a los acusados Pedro José Medina Amoretti, Anselmo Duarte Martínez, Marcos Sergio Duarte Martínez, Giovanni José Solís Sánchez y José Luis Espinosa.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Albaluz Ramos Vanegas, alcanzó el más alto puntaje como el mejor funcionario público de los entes autónomos y poderes del Estado en una encuesta de opinión realizada a finales del mes de diciembre por el Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos y el programa televisivo Jaime Arellano en la Acción. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos, el estudio es el producto de una acción académica en la modalidad de grupos focales para verificar la percepción de la ciudadanía sobre líderes políticos, empresariales, funcionarios públicos y personalidades de influencia de poder que inciden en la vida pública y en el quehacer ciudadano.
con el compromiso de seguir brindando mayor seguridad y comodidad a los y las usuarias que visitan el Complejo Judicial Central Managua, el Poder Judicial, en coordinación con la Alcaldía de Managua y la Policía de Tránsito Nacional, instalarán en los próximos meses un puente peatonal y un semáforo. También se habilitará una ventanilla de atención al público para los fines de semana y días feriados a los que funcionará Ordice.
El magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, se reunió con las autoridades del Complejo Judicial de Familia para conocer cómo marcha la Administración de Justicia en esta materia. En el encuentro, los coordinadores de área plantearon sus requerimientos con el ánimo de mejorar y agilizar el trabajo, por lo cual el doctor Rodríguez Olivas aseguró que el Poder Judicial proveerá al Tribunal de todo lo que vaya en pro de un mejor desempeño para favorecer a los usuarios.
Un interesante y productivo encuentro se produjo en el Complejo Judicial Central Managua entre el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís Cerda, el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctor Gerardo Rodríguez Olivas, y directivos de la Asociación Nicaragüense de Abogados Independientes. Los directivos de la Organización de Litigantes fueron invitados por el doctor Solís a visitar el nuevo complejo judicial y sostener un encuentro para conocer de primera mano sus impresiones sobre los cambios en la Administración de Justicia a raíz de la apertura de los nuevos tribunales y, en especial, sobre la atención que se brindará a los abogados.
La Corte Suprema de Justicia estará replicando el curso de violencia de género en todas las circunscripciones del país para que todos los operadores del sistema de justicia penal adquieran no solo el conocimiento, sino también sensibilización cuando se trate de castigar la violencia intrafamiliar, afirmó el vicepresidente de este poder del Estado, magistrado Marvin Aguilar García. El alto funcionario informó a los presidentes de tribunales de apelaciones del país y a los coordinadores departamentales que los representantes de la Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal dieron por aprobado un plan de capacitación que iniciará con un curso de posgrado intensivo de sensibilización en violencia de género, intrafamiliar, sexual y trata de personas para ser impartido en todo el país.
El 64% de las causas judiciales recibidas en los dos primeros meses desde la apertura del juzgado penal especializado en violencia de Masaya corresponden a víctimas menores de edad. Un total de 39 expedientes acumulan 50 víctimas que accedieron a buscar justicia con la ley 779. El juzgado de distrito penal especializado en violencia de Masaya, doctor Edén Aguilar Castro, informó que de estas 39 causas se han dictado diferentes tipos de resoluciones, todas ellas dirigidas a proteger los derechos de las víctimas. Entre ellas se encuentran sentencias condenatorias, prisión preventiva, expulsión del domicilio, presentación periódica, alimentos provisionales y la prohibición del acercamiento al domicilio de los afectados.
Con el objetivo de mejorar el funcionamiento y el acceso de las distintas instituciones de justicia al nuevo Complejo Judicial Central Managua, la Comisión Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de la Capital realizó su primera reunión del año 2013. Estamos abordando el tema del acceso, la movilidad y la seguridad de los distintos funcionarios del sistema de justicia que a diario ingresan y transitan por el complejo judicial, entre estos procuradores, fiscales y defensores públicos, explicó la doctora Adela Cardoza Bravo, coordinadora de la Comisión Interinstitucional para Managua.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, anunció que el Poder Judicial continuará aplicando medidas disciplinarias a jueces y juezas que por impuntuales no celebren las audiencias en las horas programadas. Estamos resolviendo casos de quejas contra jueces y fiscales y abogados y hasta la Procuraduría misma han interpuesto por la impuntualidad de los jueces a la hora de las audiencias, manifestó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Abogados litigantes que a diario visitan la oficina de autoconsulta del Complejo Judicial Central Managua coinciden en que los cambios que el Poder Judicial está realizando son muy notorios y que van por muy buen camino. Ahora que ambas instituciones, los juzgados y el Tribunal de Apelaciones de Managua, están juntas, es un logro y un gran beneficio para la población en general, no solo para nosotros los abogados. Felicito al Poder Judicial por este logro, aunque sabemos que es un proceso y hay mucho que mejorar, dijo el abogado litigante Yasser Manuel Bonilla Espinosa.
Los secretarios receptores judiciales de las oficinas de recepción y distribución de causas y escritos del nuevo Complejo Judicial Central Managua están cumpliendo al pie de la letra la orientación de no utilizar teléfonos celulares en los horarios de atención al público, aseguró la doctora Eliet Rivas, responsable de esta oficina de servicios comunes del modelo de gestión de despachos judiciales. El reglamento interno no permite que los funcionarios judiciales que estén atendiendo al usuario contesten celulares, mucho menos chatear, Esta es la disposición que fue orientada directamente por la magistrada presidenta doctora Alba Luz Ramos Vanegas y se está cumpliendo a cabalidad, aseguró la responsable de Ordice.
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial ordenó la suspensión temporal del juez de Distrito de Audiencias de San Carlos, Río San Juan, doctor Francisco Sandino Argüello, mientras se lleva a cabo el proceso de investigación por haber puesto en libertad a Rodrigo Alaniz Guevara, sospechoso de abuso sexual contra una niña de 12 años de edad. Mientras se ejecuta el proceso de investigación, el juez será suspendido de sus funciones temporalmente. Sin embargo, todo estará sujeto a los resultados de la investigación, dijo el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Marvin Aguilar García.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones? ¡Ah! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron. Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, una cuadra arriba, una cuadra al lago y una cuadra al norte.
Viera, doña Ana, ya no aguanto ese ruido del taladro que hace mi vecina en mi pared, porque es mi pared y no de ella. Estoy harta ya, voy a poner una denuncia para dejar esto claro de una vez.
No, niña, ¿para qué te vas a meter en ese rollo de policía, juicios y no sé qué más? Mejor busca a doña Esperancita, la profesora del barrio. Ella nos está ayudando mucho a resolver problemas como este.
¿Y para qué quiero a esa señora? ¿Qué vela tiene en este entierro?
Mira, lo que pasa es que ella es nuestra líder y ahora nosotros la escogimos para ser nuestra facilitadora judicial.
¿Y qué es eso de facilitadora judicial?
Los facilitadores son personas en quien confiamos para que nos guíen en estos pleitos vecinales. Mira, están en todo el país, las 24 horas, y lo mejor es que prestan sus servicios de forma gratuita.
Ve, me gusta la idea. Ya mismo voy a buscar a nuestra facilitadora judicial y terminar de una vez con este problema.
Los facilitadores judiciales son acreditados por la Corte Suprema de Justicia y trabajan en coordinación con la policía, fiscalía y funcionarios judiciales.
Poder Judicial, justicia para todos.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta preso iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La ley contra la violencia hacia la mujer entra en vigencia en el mes de junio. Informate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentario y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Bien, antes de continuar con nuestra invitada, la doctora Ana Julia Guido, queríamos comentar con el doctor Gerardo Rodríguez algunos aspectos. Primero, algunos aspectos generales sobre la marcha del nuevo Complejo Judicial Central de Managua. Con el doctor Rodríguez preside el comité operativo que le da seguimiento al funcionamiento del complejo y además en su calidad de presidente del Tribunal de Apelaciones es la máxima autoridad del Complejo Judicial. ¿Cómo van las cosas ya, Gerardo? Pues, ¿se han resuelto algunos problemas? ¿En qué se está trabajando? ¿Cómo valoran ustedes esto ya 3 semanas de puesta en marcha del Complejo Judicial?
Sí, buenos días, amigos, buenos días, amigas, que nos escuchan todos los jueves en su programa Una Hora con la Justicia. A 3 semanas ya cumpliremos, la semana próxima, un mes de estar funcionando. Yo creo que, de manera general, la percepción y el convencimiento que tenemos los que estamos, digamos, en la administración de este complejo es de un resultado satisfactorio, porque los problemas que se nos han presentado, Roberto y amigos y amigas, son problemas que no dependen Es decir, no son problemas generados, originados desde nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a poner un ejemplo de algo, de dos noticias que salieron en estas dos semanas, ¿verdad? Que fueron noticia nacional. Uno, una persona que quedó durante X tiempo en un ascensor ahí, ¿verdad? Que quedó llamada, que se le cerró pues el ascensor. Y la otra, que fue también noticia nacional, ¿verdad? Hasta la APE la publicó, ¿verdad? Es de que una fiscal había quedado llamada en un baño, ¿verdad? Llamaron de Rusia para ver si era cierto que una fiscal estaba llamada en un baño, pues, pero la verdad es que nos preguntaron desde Rusia, pues, si, pues una agencia de prensa, Novotel creo que se llama, ¿verdad? Para ver si era cierto. Esas dos noticias, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que no son problemas atribuibles directamente a nosotros, es que uno...
No tiene nosotros, nada que ver con la administración de justicia.
Son cuestiones de orden material meramente, es decir, de orden de administración. Pero uno, los ascensores fueron comprados a una empresa que se llama OTI. Entonces nosotros estamos permanentemente exigiéndole a esta empresa el mantenimiento de estos ascensores, ¿ya? Es decir, es un problema que no depende de nosotros, ni la solución está en nuestras manos. Por mucho que me digan, vos a mí me digan, mira, se pegó el ascensor, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy viendo y nada más, ¿ya? Y claro, llamar a la empresa para que la empresa venga y extrae pues el ascensor. Y la otra fue, como te digo, la cuestión de una fiscal que quedó enllavada en un baño. ¿Qué resultó? Bueno, que la cerradura estaba dura. Ya lo dije como poema, la cerradura estaba dura, ¿ya? Eso era todo, es decir, había que echarle 3-1 o algún tipo de estos aceites, ¿verdad?, para extrabarla y hasta ahí que la persona saliera. Pero también, es decir, ese es un defecto en la entrega en ese momento de estas cosas, de las empresas que nos proveyeron de todas estas cosas, de todos estos materiales, pues, y que fueron pues lo que ha motivado este tipo de problemas. Ahora bien, ¿en qué nos hemos centrado nosotros? Nosotros nos hemos centrado básicamente en este momento, uno, por ejemplo, en que la atención al público en Ordice y en atención al público sea de primera y de calidad. Una noticia que ustedes ahorita acaban de leer es la prohibición que dice el IET, la responsable de Ordice, completa y absoluta del uso de los celulares.
Prohibido. Bueno, vamos a seguir comentando sobre esto un momento. Tenemos una llamada en la línea 35. Adelante, díganos su nombre.
Sí, buenos días, doctor Rodríguez. Usted, doctor, mi nombre es Manuel Novoa, soy abogado. Solamente quería preguntarle si van a hacer alguna gestión para el parqueo de los usuarios que llegamos al complejo. Actualmente hay unos muchachos allá afuera que se ofrecen a cuidar, etcétera, pero no sé si tienen contemplado alguna medida un poco más definitiva para ese problema.
Muchas gracias,
don. Muchas gracias, don Manuel.
Sí, doctor. Bueno, sí. Bueno, sobre el tema quiero aclarar, y es un buen tema porque siempre nos preguntan, ¿no?, ¿verdad? Sobre el parqueo. El asunto es básicamente el siguiente. Infelizmente nosotros no tenemos capacidad como Poder Judicial para darle parqueo, digamos, a todos, pues, las personas que vienen, a los litigantes, a las litigantes que lleguen, no tenemos capacidad. Ese es un elemento de entrada, digamos, algo que hay que tomar en cuenta. Nosotros en el complejo únicamente se le aseguró, pues para que lo sepan los amigos de la población, las amigas, a los jueces y magistrados únicamente se les aseguró su parqueo, un parqueo para cada uno de estos funcionarios. Después, para nadie, y nadie es nadie. Por eso yo he utilizado la frase, y de hecho, ¿verdad?, primero en tiempo, primero en parqueo. Que ya primero se parquea. Entonces, ahí ese es el primer elemento. Sin embargo, nosotros...
Estamos hablando de los empleados del empleados complejo.
Del complejo. No le tenemos asegurado a ningún empleado el parqueo, ningún así parqueo.
Así es.
En segundo lugar, sin embargo, pues, para... En este afán que hemos tenido todos estos tiempos de darle las mejores condiciones a los abogados y a las abogadas, pues a las personas que llegan, se gestionó con la alcaldía que esta zona aledaña, enfrente, sobre todo, pues, del complejo, fuera habilitada como parqueo. Ahí, efectivamente, la alcaldía puso una malla y creo que está cobrando 10 córdobas por parqueo. Sí. Claro, los abogados nos han dicho, por ejemplo, bueno, y si le puedo asegurar al colega Emanuel Novoa, que nosotros estamos insistiendo con la alcaldía, por ejemplo, lo que nos han pedido los abogados, que no haya solo una entrada, que queda en la parte sur, cuando digo la parte sur, es la parte sur
propiamente frente al
complejo. Frente al complejo. Que por ejemplo si habrá otra entrada o salida,
sería
en la parte norte de frente a la carretera norte, pues específicamente.
Entrada o salida.
Entrada o salida puede ser. Ya. Eso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos y les hemos dicho que tal vez sería bueno que acondicionaran un poco, pues ahí, ¿verdad? Ese es un poco
que lo adoquinen.
¿Verdad? Que pongan una planta, que lo rieguen. Pues porque efectivamente es del polvo. Eso es lo que tenemos nosotros. Ya después, ya ocurre después como ocurre en toda oficina de público, que se ponen estas personas, ¿verdad? A los costados de las casas, porque en el edificio, alrededor del edificio donde parqueo, digamos, pero sí en los alrededores, pues se ponen ahí con unos pañuelos a estar llamando a las personas para que se parqueen. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y también tenemos pendiente, pensando nosotros siempre en el usuario, que le gestionamos a la alcaldía, lo decimos públicamente, el semáforo peatonal y un puente,
puente aéreo.
Ya todavía la semana pasada nos reunimos con, y voy a decir nombre y apellido, pues con el licenciado Francisco Mora de alcaldía, que nos ha estado, por cierto, nos ha estado apoyando, pues, y hemos tenido buena comunicación, y le volvimos a plantear el tema, ¿verdad? De que del semáforo peatonal, del parqueo, del puente aéreo, para evitar situaciones de dificultades o de problemas con las personas que visitan el complejo, por ejemplo.
Este problema de lo de los parqueos es complejo. Yo como divulgador del Poder Judicial también tengo la presión de los medios de comunicación, que los periodistas también reclaman sus parqueos.
Efectivamente, ¿verdad? Y te quiero contar, lo voy a hacer, ¿verdad? Que en esta reunión, y a petición de los periodistas, le recomendamos, le sugerimos, le pedimos, pues, ¿verdad?, a la alcaldía de Managua, de que no les cubra a los periodistas. Es decir, nosotros como le vamos a dotar de un carnet, ¿verdad? Correcto. Que son los periodistas judiciales que visitan el complejo, los judiciales,
así es.
¿Verdad? Porque, o sea, es decir, no tenemos capacidad para darle a todo el mundo, pues a todos los periodistas, que
así es.
Porque hay periodistas que llegan como litigantes, que también son abogados, ¿verdad?
Sí.
Entonces, al periodista acreditado en tu oficina judicial, le dijimos, bueno, queremos que por favor le exima, porque ellos han haciendo un trabajo, es decir, trabajo profesional como periodista, ¿verdad? Y le solicitamos, ¿verdad?, que no paguen esos 10 córdobas de parqueo.
Bien, vamos a escuchar la opinión de otro de nuestros oyentes en la línea 81. Adelante, díganos su nombre, ¿de dónde nos llama?
Buenos días a todos. Martín Maltés Rivas, soy abogado y notario público. Quería saber si han tocado este tema o si tiene contemplado la Corte Suprema de Justicia este problema que se nos da todos los años a los notarios con la cuestión esta de la entrega del índice. Yo sé que hay algunos notarios pues que les dejan todo para última hora, pues, y se ven las grandes filas que hemos visto ayer en la corte, por ejemplo. Yo estuve haciendo algunas gestiones por allá a la corte, esto sumado a lo de la solicitud del sello que se está haciendo también, pues, y no sé si han contemplado pues a ir solventando esto en cuanto a que tal vez en el futuro en las cabeceras departamentales para los respectivos departamentos se vaya recepcionando los índices de los notarios de esos lugares, porque hasta donde tengo entendido, pues esto de los índices siempre se sigue haciendo de forma nacional solo en la Corte Suprema de Justicia, y ya somos miles los notarios que tenemos que entregar índices cada año. Entonces, para ver si la Corte ha contemplado esto, en ir mejorando estas cuestiones, porque es cuestión de tiempo, de perder un día a lo mejor. Sé que abrieron 3 o 2 lugares para atender a los notarios en estos últimos días, pero a lo mejor, y esto se va haciendo, pues pienso yo, como sugerencia, en las cabeceras departamentales o en las circunscripciones donde están los tribunales a nivel nacional. Gracias, Martín Maltés Rivas, abogado y notario. Buenos días.
Gracias a usted, doctor Maltés. Hombre, la verdad es que aquí tanto Gerardo y yo estábamos viendo que coincidimos con la propuesta que está haciendo el doctor Maltés. Obviamente no está dentro de nuestra facultad de decidirlo, pero vale la pena comentarlo,
sí,
Gerardo.
Sí, no, y bueno, no se preocupe que esta y que tú se la vamos a trasladar a las autoridades de la Corte para que, como un tema pendiente. Claro, Roberto, ya vamos por los aproximadamente 18.000 notarios. Ya estamos
llegando a 20.000.
Notarios, ¿verdad?
Este año creo que llegamos a los 20.000.
Digamos, todo notario tiene obligación de presentar su índice, ¿verdad?, anual. Tenemos una llamada antes de comentar. Dos llamadas. Déjenle pasar las llamadas para que no nos esperen y después comentamos.
La línea 40. Adelante, díganos su nombre.
Aló. Sí, mi nombre es René Sánchez, también soy abogado y notario. Quería hacer también otra proposición. Vemos que nos estamos modernizando. ¿Por qué no hacemos uso también de la tecnología y poder enviar el índice por vía electrónica? Podría ser otra opción que sería más ágil todavía. Muchas gracias y que tengan buen día.
Muchas gracias, doctor René Sánchez.
Doctor René Sánchez, después vamos a comentarle. Estamos, en principio, les digo, totalmente de acuerdo con lo que nos hacen el lado.
Vamos a escuchar ahora en la línea 35. Adelante, díganos su nombre.
Sí, buenos días, el doctor Fernando Santa María. Le hablo como presidente de la Asociación de Abogados y Litigantes. Buenos días, doctor Eduardo Rodríguez, y buenos días, doctor. Mire, yo estoy de acuerdo, inclusive estuvimos planteando eso nosotros, de que proponerle oficialmente a las asociaciones de abogados a la Corte Suprema de Justicia que en los tribunales de apelaciones de cada circunscripción se presenten los índices, porque vienen abogados de todos lados, ¿verdad? Y creo que eso les incrementa y eso facilitaría la cuestión de los índices, además que nosotros siempre lo dejamos todo para última hora. Mire, yo estoy de acuerdo con que se paguen los discordos del parqueo, porque hay máxima seguridad y estamos aquí tranquilos. Otra de las cosas, yo creo que es conveniente que así como la asociación de jueces o el respeto que se merecen y los sindicatos tienen su oficina, también los abogados necesitamos aunque sea una oficinita ahí, contiguo ahí, pegadito, donde están las oficinas de los ingenieros constructores, porque necesitamos estar ahí a platicar, a analizar, y mientras están esperando alguna audiencia. Yo creo que también nosotros tenemos igualdad de derechos, todos somos partícipes de la Administración de Justicia, y yo creo que nos hemos ganado nosotros 9 años que venimos luchando la colegiación, que nos den un pequeño local para que estemos allí. Muchas gracias.
De los abogados, Gerardo. Muchas gracias, doctor Santa María. Bueno, hemos recibido una serie de muy buenas sugerencias y propuestas, Gerardo.
Bueno,
¿verdad? Desde el área de los parqueos, la descentralización de la entrega de los índices, ¿verdad? Y bueno, el doctor Santa María, que considera que los abogados también deberían de tener un local.
Aquí yo voy a aprovechar, digamos, para, ya que llamó pues el doctor Santa María, ¿verdad?, nuestro buen amigo y colega, y las propuestas que han hecho también los otros colegas, el doctor Sánchez, el doctor Malté, ¿verdad?, por ejemplo, el doctor Urbí, el doctor Novoa. Bueno, lo que me parecería, digamos, muy pertinente es que las asociaciones de abogados le soliciten, uno, por ejemplo, a la alcaldía, o sea, que no solo nosotros estemos empujando el tema del parqueo, sino que como asociación, hay varias, pues está el Aldo de Santa María, pues que nos está llamando, hay uno que se llama Colegio de Abogados de Información, está la Asociación de Abogados, la que nos visitó esta semana.
Dicho entre paréntesis, es un problema, porque parece como que nos estamos atomizando.
Sí, hay varias asociaciones, ¿verdad? Hay varias asociaciones, ¿verdad? Una asociación de abogados cristianos o cristianas.
Estamos como unos periodistas.
Sí, pero entonces que todos juntos empujemos la carreta, ¿verdad? Y no es más fácil, ¿verdad? Que le planteen, que le pidan como asociación a la alcaldía también, ¿verdad?, de que el asunto del parqueo para los abogados y abogadas litigantes, por ejemplo, es un tema que es común a los abogados y abogadas, y también a nosotros, que nos interesa, pues,
y también la salud de la gente, las condiciones
y que mejore las condiciones. Ese es para un tema, ¿verdad?, que puede asumir como bandera, por ejemplo, las asociaciones. Ahora bien, segundo tema, interesante el tema de los índices. Ya decíamos, 20.000 abogados, 20, o sea, hay que presentar ahorita 20.000 índices. Claro, materialmente es imposible, digamos, creo yo, que todos los funcionarios y funcionarias de estas oficinas, digamos, tengan capacidad para atender a 20.000 personas, porque todos tienen la obligación, todos así notarios. Entonces, nos parece acertada la propuesta de centralizar, por ejemplo, la presentación que puede ser en los tribunales, ¿verdad? Nos parece acertada también la propuesta de que se envíe vía electrónica. O sea, hay que modernizarse, ¿verdad?
Claro, hombre.
Entonces, pero miren, claro, les aseguramos que vamos a platicar este tema Vamos a conversarlo con las autoridades, se lo vamos a transmitir y nosotros vamos a apoyarlo porque nos parece un buen tema.
Sin dejar de mencionar lo que decía, creo, el doctor Novoa al comienzo de este debate sobre el tema de los índices. El problema de esa mala costumbre de los nicas, esa maña que tenemos de dejar todo
es que así es,
de último, ¿verdad?
Somos ultimauristas.
Entonces, mientras no hagamos ese cambio cultural que tiene que empezar desde las escuelas, creo yo, entonces de nada va a servir que lo hagamos, porque entonces ¿qué va a pasar? Que si lo hacemos por vía electrónica, el 31 de enero va a estar atiborrada la central de datos del sistema informático y ni uno se va a poder entregar porque todos lo van a querer hacer el último día.
Bueno, también. Sí, también es una recomendación. Tenemos otra llamada, démosle paso a la otra llamada, por favor, a ver. La línea
81.
Adelante, por favor.
Quiero hacerle una pregunta, doctor. ¿A quién se le dice licenciado, a quién es el que se le dice doctor y a quién es el que le dice abogado? Y después voy a explicar el por qué.
¿Cómo se llama?
Disculpe, ¿Su nombre?
Mi nombre es Reinaldo Ochoa.
Gracias, don Reinaldo. Bueno, le vamos a quedar la pregunta. El doctor, don Reinaldo nos pregunta que qué cosa es licenciado, qué cosa es doctor y qué cosa es abogado. Muy bien, miren. Las universidades otorgan el título de licenciado en Derecho. Es decir, toda persona que ha cumplido con su pensum académico y que si la universidad le exige un trabajo monográfico, un trabajo a fin de curso, lo que sea, la universidad le otorga el título de licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, licenciado en Ciencias Jurídicas y Filosóficas, ¿verdad? Porque algunas, las universidades cambian las denominaciones, uno solo Derecho, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, licenciado en Ciencias Jurídicas y Filosóficas, licenciado en Ciencias Jurídicas y Esotéricas, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, cada universidad le da el título de licenciado. La Corte Suprema le da a la persona que lo solicita un diploma, un diploma que lo acredita como abogado primero y como notario después. ¿Ya? Entonces, todo abogado tiene que ser licenciado en Derecho, pero no todo licenciado en abogado. ¿Por qué? Porque puede ser que no haya hecho la gestión entre la Corte para su título de abogado y no es abogado. O sea, no puede ejercer como abogado ni como notario. Y en cuanto al tema del doctor, ¿verdad? Hay un amigo nuestro de Granada, Norman, ¿verdad? Que la titulomanía llama Norman, ¿verdad? Esto, el doctor, doctora, ¿verdad? Todos somos doctores en este país. Ya te dejo un mesero en un lugar, ahí doctor, te dice, para que se va a ganar la propina, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, el doctor era un concepto que la UCA otorgaba en los títulos de licenciados en Derecho. La UCA,
hasta
los años 77, por ahí 78, menos, fue que la UCA, menos, por ahí más o menos, ¿verdad? De menos de 70, otorgó el título de doctor en Derecho. Sin embargo, le aclaramos al amigo que nos llamó,
a Reinaldo Ochoa,
de que el doctorado es un título filosófico. Es decir, no todos somos doctores, ¿verdad? Porque el doctorado es un título que otorga una universidad después de una investigación. Es lo que se llama en inglés PhD, que significa
como un posgrado, pues, ¿no?
Sí, Philosopher Degree. Ese PhD es el título que tiene, ¿verdad? El doctor. Pero es una especie. Es una,
la mayoría no somos doctores, ¿verdad?
Así es.
La mayoría no somos doctores, la mayoría somos licenciados.
En Derecho.
¿Verdad? Es un costumbrismo. Sí. ¿Verdad? Y los que no somos licenciados, cuando nos dicen doctores, y hay pues ni modo que no llega, como no, dice Gerardo, llega al parqueo y te dicen,
hola doctor, te dice todo el mundo, pero además yo he conocido tener colegas que no les gusta que les digan licenciado, y ponen en su despacho doctor, doctora, es que sienten como que el licenciado es
como
menos,
que menos, ¿no?
¿Ya? Sí, lo he visto. Doctor es como que es más categoría, pero son construcciones sociales que se han ido elaborando.
Tenemos dos llamadas más en la línea 40, nos vamos primero con la de la línea 40.
Aló, buenos días. Aló.
Aló, sí, díganos su nombre, por favor.
Sí, buenos días, mi nombre es Marixa Lanis Rodríguez y yo quiero poner un reconocimiento al Ministerio del Trabajo a quien corresponda. Resulta con los supermercados Palí aquí en Nicaragua. Nosotros vemos que casi en todo Nicaragua es Palí.
Sí, le vamos a contestar por la línea interna. Nos vamos con la siguiente llamada en la línea 35.
Bueno, buenos días.
doctor Roberto Laria, habla Freddy Garmendia. Buenos días, doctor Marvin. Que Dios les bendiga este programa que nos da a la población, ¿verdad?, a conocer toda la buena andanza del Poder Judicial, la justicia del pueblo, que está representada en ustedes. Yo quería referirme al castigo de la doctora. Que eso sea una jurisprudencia, doctor, porque ciertamente, lástima que fue ella, pero ella es una buena doctora, una señora muy educada, y pero también los doctores de la medicina han otorgado cosas que, como decir, va de ley tribunal, tal y cosas, sin ser la gente, pues no importa, ellos no deben de por muy político que sea la persona, entonces tiene que ser parejo. Y el asunto del puente peatonal, doctor Horario, es decirle que procuren que sea un puente más humano. Esos puentes peatonales que han puesto la alcaldía, no sé quién será, unos puentes rústicos, ni siquiera tienen pasamanos a los lados, ya no llegamos en medio, los puentes peatonales deben de tener pasamanos a cada lado y en medio para que la gente vaya por dos vías cuando vayan las gradas. Unas gradas inclinadas, todas mal hechas, rústicas, decirlo, los contratistas lo hacen sin ninguna estética. Entonces está bien el puente, pero que sea más humano. Soy Garmendia, doctor Lario, Dios le bendiga.
Garmendia. Muchas gracias, don Feiner, creo que Garmendia dijo Feiner, sí. ¿Verdad? Bueno. Vamos, tenemos otra llamada, ¿no? Bueno, vamos a hacer los comentarios de la estamos de acuerdo, coincidimos, pues, que hay que hacer un puente peatonal, digamos, que sea eficaz.
Yo he visto los mejores puentes peatonales que he visto, los he visto en Colombia, Gerardo.
Ajá.
Que una de las características es que tal vez la gente camina un poco más, pero la pendiente es menos pronunciada.
Ya.
Ya no son escaleras así de viaje para arriba, pues, sí. como estas, que sí, que tiene razón el señor Garmendia.
Bueno, vamos a trasladar la inquietud, ese es un tema de la alcaldía.
A la alcaldía de Managua.
Para que, bueno, tome en cuenta, pues, y a la población
y lo vamos a sugerir cuando hagan el puente peatonal.
Vamos a tomarlo en cuenta. Tenemos otra llamada,
Roberto. Tenemos otra llamada en la línea 81. Adelante, díganos su nombre.
Doctor, es el mismo que le habló sobre el asunto de los temas del abogado, el doctor y el licenciado. Es que fíjate que tuve una experiencia bien grande aquí. Y yo creo que a veces usted sabe de que dicen, hay un proverbio que dice que pagan justo por pecador. Quizás todos los abogados realmente no son deshonestos. Pero fíjese que yo tuve un caso bien grande aquí en Matagalpa. El culpable que era culpable se paga un abogado, pero el abogado fíjese que el acusado era de hecho culpable por un accidente. ¿Y qué es lo que pasa? Que el abogado que busqué y él se puso de acuerdo con el otro abogado y sacó libre al hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces toma sus leyes en sus manos y tuve una experiencia bien grande. Y entonces yo digo que eso debieran de evitarlo, porque realmente, mire, yo no me di cuenta. Yo me fui a dar a la cárcel y él fue a dar al cementerio. Y fíjese que el problema es bien grande. Yo digo que por eso tiene que evitarse. Gracias, doctor.
Muchas gracias a usted, don Reinaldo. Tenemos dos llamadas, vamos a escucharla inmediatamente y luego comentaremos.
Y después le comentamos
lo que dice. Línea 35.
Buenos días.
Buenos días.
Díganos su nombre.
Don Carlos.
Carlos José Vidaure. Buenos días, doctor Lario, doctor Gerardo. Referente a este aspecto del doctorado, pues lo cierto es que, como ustedes ya han explicado, lo que se acostumbraba antes, pero también pues es algo muy honorífico, pues honorífico en cuanto a que aplicar la ley no se trata solo de agarrar un código y llegar al lugar, sino pues se requiere de un estudio grande, pues aquella persona que se dedica a hacer estudios minuciosos y a escudriñar la cosa para poder enfrentar el caso, pues honoríficamente se le da el título de doctor, pues, y no exactamente porque sea un abogado, puede ser también un licenciado en español, un licenciado en matemática, física, cualquier otra cosa, en tanto sea un estudioso de su materia, eso es lo honorífico. Ahora bien, aquel que se sienta doctor y pues ponga en práctica su estudio, pues perfecto. Pero aquel que quiere llamarse doctor por llamarse, pues también que se lo atribuya como quiera, ¿verdad? En cuanto a los puentes, pues yo disiento un poco porque con el señor que llamó, porque realmente nosotros los nicaragüenses hasta padecemos de diabetes, pues. ¿Por qué? Porque somos personas que del carro a la oficina, y es más, el carro lo mantenemos ya en un garaje cerca de la oficina, pues. Entonces no queremos hacer ejercicio, no queremos hacer ningún movimiento en nuestro cuerpo, y hay que acostumbrarnos, esa es la realidad. Y hay un montón de puentes y no son utilizados. Pase buen día.
Muchas gracias, don Carlos. O sea, tenemos otra llamada para no hacerlo esperar.
Sí, adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Buenos días, Carlos Hernández, de Villa Progreso. Quería preguntarle a los distinguidos caballeros que están ahí presentes, que por qué dilata tanto que salga el título de abogado de un egresado. Del 2010 metió una hija mía, pues. Ya tiene todos los documentos y lleva 7 firmas apenas. Yo quería que tal vez me podrían dar una respuesta sobre eso, esa pregunta.
¿Cómo no, amigo? Con mucho gusto. Bueno, tal vez si empezamos por el final. En el caso de los títulos ya lo hemos abordado en otras oportunidades y el problema es que existe una disposición constitucional que obliga a que todos los actos referidos a la incorporación de los abogados y de los notarios se realice en presencia personal de cada uno de los magistrados de la Corte, ¿verdad? Y en este caso, por la cantidad de magistrados de la Corte, que actualmente son 14, todo el proceso tiene que pasar por los 14 magistrados y esto es lo que complica por alguna... Este es uno de los elementos. El otro de los elementos es la gran cantidad de abogados que año con año se incorporan a sus trámites a la Corte Suprema de Justicia. La Corte tiene introducida una iniciativa de ley en la Asamblea Nacional que limita la firma de los títulos de abogados y notarios al presidente de la Corte, a los miembros del Consejo Nacional de Administración, que son 3 magistrados nada más, y al secretario. Y creemos que esto ayudaría a simplificar los trámites. Mientras este proceso todavía no concluye en la Asamblea Nacional, lamentablemente tenemos ese problema. Es una de las prioridades de la Corte Suprema de Justicia para resolver en este año. En relación a lo que decía el doctor Vidaurre sobre lo de los puentes peatonales, también estoy de acuerdo yo con él, ¿verdad? Aunque en el caso de los ancianos y personas de la tercera edad y discapacitados, es un poco más complicado.
Por eso precisamente, Roberto, pensando en estas personas, es que le solicitamos dos tipos de medidas a la alcaldía. Uno, el puente peatonal para el cruce rápido e inmediato, y el otro es el paso,
el semáforo
peatonal.
El semáforo.
Que esto es lo que posibilita que las personas de la tercera edad o los discapacitados no tengan que hacer uso de un puente porque no pueden. Y además, ¿verdad?, también para la población que no conoce el complejo. En el complejo se tomó en cuenta precisamente a los discapacitados porque hay entradas especiales para discapacitados. Y hay ventanillas especiales para discapacitados. Y hay servicios sanitarios especiales para discapacitados, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, nosotros, pues, en estas personas, les repito, invitamos inclusive a los amigos de una de estas asociaciones de personas con discapacidad, ¿verdad? Creo que así se llama, me parece que ojalá que no me equivoque, ¿verdad?
Sí, así es,
¿verdad? Y los invitamos para que nos dieran su opinión sobre antes de que el edificio entrara en funcionamiento, ¿verdad? Y pues nos dieron sus criterios, sus opiniones sobre el tema este, pues, pensando en ello, ¿verdad?
Sí,
pensando
hay suficientes rampas de acceso.
En el edificio, al interior, tenemos.
Inclusive para el personal del del complejo judicial.
Así es, también tenemos en eso.
Rapa. No
¿Y
quería...
en cuanto,
sí, Gerardo.
No, perdón, no, es que iba a comentarle pues lo que decía nuestro amigo Hernández sobre la cuestión del problema de los títulos, ¿verdad? La constitución política dice, es, no sé si así dice, facultad o competencia, o es atribución, son atribuciones, dice, de la Corte Suprema de Justicia. Y uno de los incisos dice, otorgar títulos de abogado y notario. Es decir, dice así la constitución, que es la Corte Suprema de Justicia la que otorga el título. Y la Corte, ¿quiénes la integran? El número de personas que en este momento están, forman parte de la Corte, que como decías vos, son 14. Eso requiere, por consiguiente, 14 firmas. Esa es la explicación de este retraso. La Corte, tomando en cuenta esta enorme preocupación y este gran problema, repito, ya lo dijo Roberto muy bien, introdujo una ley, un proyecto de ley ante la Asamblea para ver si se puede simplificar el procedimiento y, digamos, que la Asamblea en una ley secundaria diga que la presidenta de la Corte es la que pueda firmar, o el presidente, porque presidente o presidenta, pues verdad, la Corte, pueda firmar únicamente los títulos y así se ahorra la ciudadanía esto de tener que esperar 14 firmas para que le entreguen el título a la persona. Estamos conscientes del problema y ya, como decía, volvemos abordado. Tenemos una llamada, creo yo, Roberto. Así
sí,
es.
Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre, ¿de dónde nos llama?
Sí, buenos días. Un saludo a ustedes. Siempre mis respetos y mi consideración. Les habla Margarita Ruiz de aquí de La Brisa. Y les quiero decir, bueno, la verdad, doctor Rodríguez, me disculpa porque voy a disentir un poco del planteamiento y del argumento que se nos quiere dar, la explicación que se nos quiere dar cuando se pregunta por la firma, por la retardación de justicia, digo yo, al emitir los debidos títulos a los muchachos que acaban de egresar o a los que ya tienen tiempo de estar esperando. Yo pienso que no es válido, ahí me disculpa, porque si se supone que está dentro de las funciones, dentro del quehacer de cada uno de los magistrados, pues se le debe de obligar a esos magistrados a cumplir con esa parte de sus funciones. Independientemente que lo diga la Constitución, es más, cuando la Constitución lo dice, con más fuerza debe de ser, pero debe de ser parte de sus obligaciones. ¿En dónde reside el problema? Pienso yo que tal vez es ahí el punto, en donde hay gente que está recién graduada y ya tiene todos los títulos. Entonces vemos ahí que existe un trámite de influencias, existe una preferencia, existe, no hay justicia. Se rompe el equilibrio porque no estamos encontrando, no está siendo justo, no se aplica la ley, ahí no se aplica la Constitución cuando dice todos somos iguales ante la ley. Entonces yo pienso que es ahí el problema, unos sí, otros no. ¿Cómo y cuándo se les va a hacer cumplir a los magistrados con esas funciones que lo establece la Constitución? Sería ese el punto. Y me disculpa porque no lo digo en sentido negativo, sino al contrario. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, doña Margarita, por sus comentarios. Bueno, así es la vida, ¿no? Siempre tenemos que decir que todo es blanco y todo es negro, todo es gris, todo es oscuro, pues, y usted, pues, una oyente así de este programa, siempre nos da sus aportes, que son siempre, por supuesto, bienvenidos, pues, y lo tomamos siempre muy en consideración. Claro, no le puedo decir aquí en un micrófono que no es cierto lo que dice, porque quizás eso haya ocurrido. Pero bueno, ese es un fenómeno que nosotros desde adentro, pues, y una opinión que damos, pensamos que las cosas se pueden mejorar, ¿verdad? Para evitar eso que doña Margarita dice, pues, de que a veces se hace por amiguismo, por, ¿verdad?, por esas cosas, y que un título de una que egresó después sale más rápido que el que está antes. Bueno, eso se evitaría quizás, creo yo, precisamente simplificando el trámite.
Así es.
¿Verdad? Que así una es. Sola firma, ¿verdad? Y, claro, lógicamente, habría que agregarle a eso un sistema como tenemos nosotros aquí, que es el Nicaragua, quizás, ¿verdad?, que es que el título vaya saliendo a como va entrando, es decir, pero eso ya sería una medida que
no sería, que no sería malo, Gerardo, que fuera acompañada con una vuelta atrás a los exámenes de grado en la Corte Suprema de Justicia para optar a los títulos, ¿verdad?, porque mucha gente incluso han dicho que este es una, que la Corte lo hace a propósito para ser como un colador, ¿verdad?, y que no vayan saliendo tantos abogados al mercado.
No puede haber colador, porque la Corte lo único que exige es el título que diga el diploma.
Lo que sí te digo una cosa, Gerardo, que salen cada año un montón de abogados que dejan mucho que desear en la práctica profesional. ¿verdad? Y la verdad es que no basta tener el título, ¿verdad? Así tengas las 16 firmas para ser buen abogado.
No, pues ¿verdad? yo es un, bueno, es un tema que te digo, pues, que
está motivo, relacionado con el
motivo de debate, pero para la Corte, Roberto. La Corte, lo único que tiene que ver es que la universidad que emitió el diploma esté acreditada ante el CNU.
Con eso le basta.
Punto. Que si...
compró el título.
Inclusive, hay cuestiones. Hay universidades que ya ya no es, el estudio no es estrictamente de derecho, sino que va acompañado de otras cosas. Por ejemplo, derecho económico.
Derecho como segunda derecho carrera.
Como eso. Segunda carrera.
¿Ves? En dos años te lo ofrecen.
En dos años, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, bueno, te convalidemos la biología por medicina forense, aunque no tenga nada que ver la biología con la medicina forense, ¿verdad? Pero sí. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, mira, ¿y usted qué estudia? Bueno, yo estudié finanzas. Ah, entonces, todo lo que el derecho fiscal va de viaje. Bancario, fiscal y va de viaje. Frum, cinco clases de un solo, ya usted se bajó un año casi. Y al fin, entonces, ocurren esas cosas. Pero nosotros, ya, ese tema, nosotros no somos los competentes como para señalar, criticar, censurar que una universidad haga o no haga eso. Hay un Consejo Nacional de Universidades, que creo yo que es el encargado de que esta, de supervisar, y ahora hay un Consejo Nacional, por ley, que se encarga de supervisar las universidades. Entonces, a la Corte le llega ya la persona con el diploma de licenciado en Derecho o en Ciencias Jurídicas Sociales. Y la Corte, hay un médico labor que valga, lo que tiene que hacer es emitirle el título de abogado si lo solicita, lleva sus testigos, no tiene antecedentes, el diploma y va de viaje. Pero bueno...
Esto, Gerardo, tiene que estar relacionado de una u otra forma a lo que hablábamos hace un momento con el problema de la ética. Y no quería dejar de comentar la llamada que nos repitió don Reinaldo Ochoa desde Matagalpa, ¿verdad? Con el tema de si sos licenciado o sos doctor. Él planteó un problema personal que él tuvo por esto, ¿verdad? Lo que vos decías, hay abogados que se molestan que no les digan doctores.
No les gusta.
¿Verdad?
Es una ofensa que le digan licenciado.
¿Verdad? Sí. Y entonces...
El otro día le dije a uno, digo, licenciado, más licenciado usted, me dijo. Así me dijo.
¿Verdad? Y entonces esto está relacionado con el asunto de la ética. Vos sabés que mañana nosotros tenemos citado a una persona, Gerardo, con la doctora Leida Irías,
sí,
¿verdad?
Sí.
Por un asunto de mala práctica profesional.
Sí.
Y ya que contamos pues con la audiencia de bastantes colegas abogados en este programa, pues no es malo que hablemos un poco de eso, de la necesidad de que todos contribuyamos a mejorar en ese sentido de la administración de justicia, tratando de apartar esas prácticas corruptas, pues.
Bueno, sobre el tema, Roberto, hay un asunto que la población debe estar claro. Es decir, nosotros no podemos decirles aquí, los abogados son un atajo de bandido, imposible, no podemos decir jamás eso, porque no tenemos, o sea, merecen respeto los abogados y las abogadas, ¿verdad? Merecen, y los notarios. Sin embargo, eso no quiere decir que cerremos los ojos y que nos pongamos una venda y que creamos que todos son angelitos de las serafines, pero casi van todos para el cielo. No están así tampoco la cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que decimos siempre, cuando haya o exista un acto de esta naturaleza, la persona debe comparecer ante el Consejo Nacional de Carrera Judicial a interponer la denuncia respectiva de la mala práctica profesional para no enlodar a todos los colegas.
Claro.
Para no decir todos los abogados son, ¿verdad? No es así la cosa, ¿verdad? Hay colegas, abogados y abogadas excelentes, profesionales, ¿verdad? Muy muy dedicados a su profesión, muy, ¿verdad?
Estudioso,
¿verdad? Igual, bueno, como toda profesión, a veces hay técnicos en radio que le llevan el radio que te entregan únicamente a la caja, el radio, porque nunca te la repararon, ¿verdad? De todo hay, pues, siempre, lo que quiero decir es eso. Pero entonces la recomendación es, si hay un problema, si hay un señalamiento de cobro, de lo que sea, muy sencillo, comparezca ante el Consejo Nacional de Carrera Judicial e interpone la denuncia respectiva. Si el abogado le cobró y no le hizo el trabajo, usted le pagó por una escritura, si usted le dio plata y lleva el juicio y no el abogado no le demuestra que ha hecho gestiones, todo eso es objeto de sanción disciplinaria de la Corte cuando esos casos ocurren. Y eso es lo que permitiría lo que permite a los colegas abogados y abogadas que la imagen se mantenga a como debe ser, pues, de una profesión de altura, de una profesión humanista, de una profesión como es la de leyes, digamos, que es una profesión que debe servir de honra a quien lleva el título de abogado y notario.
Esto es un tema muy importante porque también está relacionado con el rostro de la Administración de Justicia. Es decir, los abogados son parte del sistema de Administración de Justicia, son funcionarios públicos.
Roberto, el abogado es la puerta casi siempre de entrada y salida de la justicia. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando vos tenés un problema, cuando alguien tiene un problema y concurre a la oficina de un abogado, él es el primero que le dice si tiene o no la razón, si la justicia está o no de su lado. Entonces, le plantea el problema, ¿verdad? Y el abogado debe ser honesto, ético y responsable, responsable, diciéndole su caso está en esta y esta circunstancia. ¿Qué? Pero ¿qué ocurre en nuestro foro? Generalmente, no se preocupe de que la ganamos, así ¿verdad? Es. Sea sí. Como sea, porque ese abogado no deja ir al piche, no lo deja ir. Y eso vive, ese es su sustento, ¿verdad? Pero, entonces es la puerta de entrada, ¿verdad? Y la de salida, porque ¿a quién le notifica la sentencia? Al abogado de la parte. Y cuando le llega la sentencia, ¿verdad? Yo nunca he escuchado, y no creo que voy a escuchar decir, mire, perdimos por mi culpa, ¿ya? Porque hice mal las cosas, ¿ya? Desde que mis ojos creo que no verán nunca esa frase, ¿verdad? Siempre, mire, es que resulta que no vio bien la prueba, que lo compraron, que fíjese que bueno, que el hombre es amigo, que y para que la política, que lo, y 20,000 razones, pero nunca, o no, casi nunca.
Generalmente decir, tiene la culpa el juez.
Sí, es que así es. Sí. O sea, vos perdés el caso por el juez. Conozco un caso de una persona. Y voy a poner un ejemplo para los abogados que nos están escuchando, ¿verdad? Y las abogadas. De un juicio ejecutivo que no expresó agravio en su primer escrito, la persona. Y llegó con la señora llorando. Yo por nada lo corrí, mire, pero usted es un irresponsable. Claro. Usted, abogado, sabe, y le dije el artículo, que tiene que expresar agravio en su primera comparecencia, así lo dice la ley. Ah, no, pero la señora creía que éramos nosotros los culpables. Y me llevó a llorar. Ya, dije, mire, señora, aquí no me cante, le digo la llorona, lo siento mucho por usted, ¿verdad? Eso la cantaba Rafael, pero aquí leo lo que pasó, y se lo dije, pues, delante de este colega que usted no hizo bien las cosas.
Yo también lo hago, y le explico a muchas personas que llegan a mi oficina, porque buena parte de los pleitos se pierden por razones de negligencia, o de displicencia, o falta de diligencia. De los colegas abogados, lamentablemente.
Sí, nosotros, miren, los jueces y las juezas, magistrados y magistradas, nosotros debemos de resolver sobre la base de pruebas, no sobre la base de sentimientos, no sobre la base, digamos, de gusto, porque te dice, hay que aplicar, el deber de juez y magistrado es aplicar la Constitución y las leyes. Eso es lo que te dice. Ahora bien, estoy claro, hay que darle a la ley y a la justicia un rostro humano, como decía la vez pasada la autora Molina. Es decir, ¿verdad? Hay casos y circunstancias en que no tenés que ser riguroso con la ley. Y pongo el ejemplo famoso que había antes con el domicilio, que te ponía, renuncio al domicilio. Entonces, te podían notificar en Mulucucú, ¿verdad? En San Juan de Nicaragua, y vos tenías... Ese era tu domicilio para todos los efectos, y vos viviendo aquí en Managua y te demandaban allá. Ese tipo de cosas que estaba en la ley, pero podías vos haberla atenuado, humanizado, al aplicarla de una forma de conformidad con la Constitución. Es decir, la ley siempre no es dura, ¿verdad? Dura ley se lex, pero siempre el juez y el magistrado debe tomar en cuenta las circunstancias del caso para así resolver con justicia, porque lo que se persigue con el servicio de justicia es la paz social. Y no crear más bien más problemas.
Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de marcharnos, queremos disculpar a la doctora Ana Julia Guido Ochoa, quien nos llamó al comienzo del programa para explicarnos que había quedado entrampada en un embotellamiento en la carretera Masaya. Sí. Y por esa razón, pues, vendría tarde, y preferimos, acordamos con ella que la tendremos como invitada el próximo jueves en este programa. Agradecemos la participación de todas las personas que nos llamaron, de Managua, de Matagalpa, de Huaco, de Camuapa, y bueno, esto ha sido todo por hoy.
Un saludo, muchas gracias, amigos y amigas, siempre por su atenta y siempre distinguida atención que nos presta y nos brinda este su programa, pues, y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana.
Mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial. Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia. Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta...